y aporté creo que un poquito de tanguito, de aire de tanguito en el rock, aporté un poquito de la cosa de bailar. Y más profundamente creo que soy de la camada de Lito Nevia, que fue el que inventó el asunto. O sea, la verdad que Lito Nevia inventó, el flaco y yo seguimos, y después hay un montón de ladrones que bueno.
Aprende a ser formal y cortés.
Bueno, mi primera relación con un instrumento fue un piano que me regaló mi abuela, un pianito de juguete. Entonces, cuando volvimos de veraneo, fuimos al piso de arriba de casa, donde había un piano en serio, y ese fue como el test, ¿no? Final.
Y ellos comenzaron a silbar sus melodías. Y yo las iba sacando, así que, pero nene, tres. Y ahí, la que me acuerdo, la oficial, la desplegadora, fue Torna a Sorrento.
Y tuve muchos maestros de que aprender.
Y un colegio público, lo cual era raro para mí, porque mi familia era poco especial y vivía en el mundo de los de clase alta. Cuando empezaron a caer, tuvieron que mandarme a un colegio de doble escolaridad. Ahí fui al Aeronáutica Argentina, que queda en Quilmes. Y ahí me hice vago, de hacer quilombo. Charlie fue primero, la profesora de inglés de Charlie. La primera banda se llamaba Tu Voz Spanish, que quiere decir los que hacen lo que no quieren. No sé qué dialecto de lo que. Y compusimos una ópera antes que los Who. Fue lo primero que lo hicimos. Era Teo, con H, creo.
En esa época los Beatles no se sabían mucho, ¿no? Llegaban algunos discos. Escuché el sonido por la radio o por la televisión y dije, Dios mío, esto es música clásica, pero con otros instrumentos. Entonces, le pedí plata a mi papá y fui a la disquería y me acuerdo de que compré un doble que tiene Twist and Shout. Me agarró la histeria que le agarraba a todos los fans. O sea, con Twist and Shout realmente me parecía una bomba atómica. Pero el tema que me definió fue There's a Place, que tiene una armonía muy particular. Y esa armonía yo la uso mucho. Uh-huh. Son cuartas y quintas en vez de terceras.
Dicen que todo se compone, se hace en la adolescencia y después uno recuerda.
Nito tenía un grupo del que era cantante que se llamaba The Century Indignation. Eran mejores que nosotros vocalmente. Estábamos en divisiones separadas. Un día decidimos fusionarnos. Y cuando se fueron todos los demás, quedó Nito. Y ahí vino el éxito. No fue nada fácil. Cuando ya casi estábamos por existir, fuimos a lo de Jorge Álvarez y Billy Bond y cantamos tres canciones y Billy Bond dijo, contratalos. Jorge Álvarez era un tipo muy inteligente. A mí me parece que fue el mejor productor que tuve, porque hasta hoy no encontré a alguien que pudiera entenderme de la forma que me entendía.
El primer show que yo recuerdo con Jenny fue en el colegio secundario. Todavía no habíamos grabado disco, por supuesto. Era la fiesta de fin de año. Tocaba el piano algún profesor. Había alguien que bailaba, había otra banda de folclore y estaba Sui Generis. Lo que más recuerdo es que tenía que tocar la flauta dulce. Estaba tan nerviosa que la dejé arriba en equipo y no la pude tocar. Era en el colegio Santa Rosa, banda de 6, 5 horas más del colegio y el guitarrista era fuera del colegio.
Me acuerdo que le alquilamos los equipos Arco Iris y a Nito le mandaron a cortar el pelo porque lo tenía un poquito largo. Entonces nosotros distribuimos el mensaje entre los alumnos de que después que tocáramos nosotros, nos íbamos todos. Y así fue. Y tocamos y se fue todo el colegio.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal.
Tocamos en teatros pequeños, pero los llenábamos. Y me tocó la colimba. Y yo creí que me salvaban por número bajo, pero no, me hicieron ir. Me las ingenié para zafar. Yo estaba complotado con una enfermera que me guardaba la ropa y a la noche yo me cambiaba y salía con ropa y volvía a las 7 de la mañana y me ponía la ropa. Y yo hacía algunos mandados para ella. Entonces un día me la ha muerto para que lo lleve a la morgue que era abajo. Y yo paré en el segundo piso que era el casino de oficiales con el muerto. Y me senté en una mesa y pedí dos Coca-Colas. De ahí en más, psiquiatra, qué sé yo, y al final zafé. Yo estaba porque le suponía que tenía un soplo al corazón. Para fingirlo una noche, tenía unas pastillitas que me dio mi mamá, santa madre. Yo tomé un puñado. Yo ni sabía qué era. Me acuerdo que me agarró palpitaciones, qué sé yo, entonces agarré y subí a la terraza. Di unas vueltas por la terraza corriendo, y cuando empecé a bajar, me fui a la cama y tenía un veladorcito. Estaba bastante bien, para como descanso. Una lapicera y escribí toda la letra y la música. Y al otro día, yo no le daba mucha importancia a esa canción, pero fue la que, el hit. Billy Bond decía que era un tanguito con un pelo de electricidad.
El dúo Sui Generis tiene un primer long play grabado hace 2 meses y además tiene una participación en la película Rock hasta que se ponga el sol. ¿Qué tal, Charlie?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lito?
¿Qué tal, Lito?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Vamos a comenzar a tocar canciones que no hemos grabado todavía en discos. Y Sui Generis va a comenzar tocando una primera canción. Contá y explicá cuál es esta primera canción,
sí,
Charlie.
Se llama Cuando ya me empieza a quedar solo. Es un tema que tendrá 2 meses más o menos. Entre los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata.
Y venía gente, hippies, sobre todo hippies venían, con el pelo por acá y qué sé yo, chicas disfrazadas, eso. Y el primer disco, Vida, lo compuse fantaseando, porque muchas de las canciones hablan de cosas que no me habían pasado, que yo imaginaba. Confesiones de invierno, ahí ya era, yo me había hecho medio hippie, tenía el pelo muy largo y me empezaron a pasar cosas. Por un mes fui del Partido Comunista Revolucionario. El líder del grupete era Viña, David Viña. Pero me quedó un poco del germen de la revolución. Y en los recitales yo agitaba políticamente. Eso me gustaba más, pero los partidos políticos no me interesan mucho.
Lo más importante en Ilusiones fue que fue el primer disco que produje yo. Como que fue una gran pelea, porque primer disco lo produjo Billy y Jorge, pero Jorge no aparecía directamente por el estudio, y el segundo lo produjo Jorge Álvarez. Entonces tuve que seguir grabándolo yo. Ya en esa época algo más entendía de lo que era la grabación. A mí me gusta mucho porque es como un experimento el disco. Todo el mundo me decía que la voz estaba atrás, estaba súper atrás la voz, o sea, no se entiende ninguna letra. Pero era lo que yo quería hacer en ese momento, o sea, quería hacer eso. Y como salió eso, o sea, es algo que a mí me gusta mucho. No querían que saliera ese disco, o sea, no le gustó ni la idea de instituciones, ni que Juan y Rino tocaran, ni que hubiera tantos sintetizadores, ni que no hubiera guitarras acústicas. Bueno, había un montón de cosas en contra. Bueno, cuando Álvarez fue la primera vez a escuchar lo que yo había grabado, escuchó, dijo, yo en esta no me anoto. Así directamente me dijo, arreglate vos, tenés las obras y qué sé yo. Y fue todo como más difícil. Incluso todo, viste, la tapa, todo era como todo mucho rollo. Pero por otro lado era como que su generis era cada vez más popular. Íbamos a tocar a cualquier agujero por ahí y se super llenaba. Entonces yo tenía como el poder, digamos, del respaldo del público, digamos, ¿no? Entonces creo que por eso salió.
Con represión viste un saco azul triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol.
Había un personaje que se llamaba López Rega, que comandaba una asociación que se llamaba la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina. En esa época a nosotros nos empezaron a censurar un disco que se llama Instituciones. Algunos de los temas, como Botas Locas, como Juan Represión, a otras hubo que cambiarle las letras. Y claro, por supuesto, eso influyó también en la separación de Sweep.
Yo lo vivía un poco paranoicamente, que me podían prohibir, que me podían poner una bomba, qué sé yo. Ahí empecé a usar cada vez más metáforas y yo no sé si se avivaron. Mi teoría es que no me hicieron nada por los hijos que tenían los generales y qué sé yo, que seguro que les gustaba su llegue ahí.
Y yo canto para usted, el que atrasa los relojes, el que ya jamás podrá cambiar. Y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba.
Nosotros, como bien decimos, no somos ex sui generis, nosotros somos sui generis, simplemente que cada uno por su lado. Y es como el yin y el yang, uno no podría haber estado sin el otro.
Queríamos hacer una editorial con León, una editorial. Entonces nos juntamos un día y empezamos a ver los papeles que teníamos que hacer para hacer la editorial. Queríamos hacer una editorial para editar los temas nuestros y temas que de gente por ahí, amigos nuestros que no nos conocía nadie, entonces por ahí hacer una revista y meter temas nuestros. Una idea bastante linda. Y al final terminó en música toda esa idea y decidimos hacer un recital con Raúl y León. Y pero queríamos hacer algo totalmente fuera de lo que era la carrera de cada uno. Entonces hicimos unos carteles que yo dibujé que decían por Sigueco y la banda de avestruces cansadas, porque León tenía un conjunto que llamaba la banda de los caballos cansados. y lo pegamos por corrientes con engrudo, así hicimos una, ¿cómo se llama? Rotaplín o bueno, y pegamos unos 1000 cartelitos y lo dijimos una vez en radio y bueno, se súper llenó y tocamos canciones de todos nosotros y algunas que habíamos hecho nuevas. Y de ahí enseguida nos dijeron si queríamos grabar un disco, o sea, La Compañía de León. Y fue un disco súper de entre casa, porque me acuerdo que siempre había problemas con los horarios y faltaba uno y las voces. Bueno, fue un delirio, pero quedó lindo. Formalmente no me gusta mucho. Se nota demasiado que es de entre casa. Y hay unos delirios ahí adentro. Pero a la gente le encantó. Pienso que sobre todo hay 3 o 4 temas que son muy lindos, que son lo que sostienen todo el disco.
Cuando el año pasado un conjunto muy importante de la nueva música argentina, que era Sui Generis, se despidió de Luna Park, fue realmente una noche de apoteosis. Esta es una noche también muy importante para uno de los integrantes de Sui Generis, su creador, que ahora nos presenta un espectáculo nuevo. El señor se llama Charlie García y la intención es preguntarle, ¿qué es La Máquina de Hacer Pájaros?
Es el nuevo grupo que formé, un grupo de 6 personas, donde 4 tocan y 2 cantan.
¿Qué edad tenés?
24 años.
¿Tocas teclados, como dice el programa?
Teclados. Toca Moro, la batería, José Luis el bajo, Gustavo Bastarrica en guitarra, Héctor Dengis y Ana Cuatraro. Es una nueva música, y creo que es una música muy de acá, que, no sé, que tiene una proyección al futuro.
Tal vez esta sea la forma de develar una incógnita por una gran cantidad de afiches, una profusión de afiches que salieron en Buenos Aires hace cosa de 20 días, que se presentaba algo denominado La Máquina de Hacer Pájaros. Ahora lo sabemos.
Tuve un año, digamos, que fue bastante de reclusión. Fue creo que un momento de autoanálisis en mí. A la vez no paré de componer y a la vez estaba buscando, digamos, un nuevo lenguaje en el que me pudiera expresar, que, digamos, tuvo forma así pública unos 2 años después con La Máquina de Hacer Pájaros. Quería hacer un grupo con violín, órgano, me acuerdo, guitarra y batería. Esa era la idea que yo tenía del grupo. Violinista no conseguí. Quería tocar con Moro, porque me gustaba mucho cómo tocaba. Entonces hablé con Moro y hablé con José Luis Fernández.
Volví de España en diciembre del 75. Y un día sonó el teléfono en mi casa y era Charlie, que me contó que se había separado Sui Generis y que quería armar una banda nueva. Y yo le dije que bueno, que yo estaba un poco comprometido a seguir tocando con la banda que yo tenía, que era Cruz y qué sé yo. Y después Charlie, a raíz de eso, bueno, quedó un poco el compromiso de darle una mano a Crucis.
Compuse muy rápido y después lo llamé a Moro. Moro recomendó a Fernández. Bastarrica lo vi tocar y me gustó.
La Máquina de Hacer Pájaros. Es la banda que afirma que sea mi oficio, el arte. Fue bajo la orden maestrísima de Charlie y después entró Carlos Cutaya y directamente todo se convirtió en una sinfonía, en una experimentación constante. Los temas algunos eran más difíciles que envolver 3 jirafas para regalos.
Sí, estaba muy influenciado por Yes. Y bueno, quería otro teclado y lo llamamos a Cutaya con el órgano.
La Máquina particularmente suena muy increíble. Hicimos una muy buena música con La Máquina, realmente. Charlie ya venía con un embale de Sui Generis y quiso partir con una música diferente. E inventó La Máquina y además tuvo la ocurrencia de tocar con otro tecladista. Y sonó una música diferente.
Cuando nos reunimos, me contó que queríamos una banda para hacer otro tipo de música, más power, más sinfónica. En realidad él ya había tomado un poco ese estilo, un poco en instituciones. Pero lo que más me llamó la atención es que me dijo que él quería armar una banda, que todos pusieran su polenta y no contratar a músicos profesionales creo que justamente la máquina lo que tenía era que cada uno le gustaban diferentes cosas, cada uno aportaba diferentes cosas. Y era difícil trabajar todos, tanto que después explotó.
Ensayábamos mucho, Charlie mantenía las riendas de todo. A mí me dio libertad absoluta. Yo nunca hice un rasguido en la máquina, siempre estaba desformando. La banda de mi vida, cumplí 21 años bajo la batuta de Charlie García. Oído absoluto, nunca un maltrato, nunca una orden mal dada, indicaciones precisas y una oreja espeluznante.
En el primer disco, por ejemplo, como Mata el Viento Norte, todavía se siente algo de Sui Generis. Hay una transición ahí. Pero después no, pero igualmente en el primer disco, qué sé yo, Te vi entre las luces, ya es un salto a otra galaxia.
Y la verdad ensayábamos, pero como 6 horas, 7 horas por día en un sótano. Y creo que eso le dio al grupo la consistencia que tuvo.
Cuando salió la máquina era muy, muy, muy lindo. O sea, la integración que había entre nosotros y, digamos, los objetivos estaban bien claros y fue lindo. Después, con el tiempo, fue como que cada uno fue tirando para un lado distinto.
A Charlie me parece que no le causaba mucha gracia, ¿viste? Por ahí que todos trajeran temas, que se parece que... Quizás esa fue una de las razones por las cuales después se separó la banda, ¿no? Primero se fue Gustavo a Asterrica. Paralelo a eso, ya en esa época a Charlie le habían dado un dinero para producir el Festival del Amor, para lo cual me convocó a mí, y a David y a Gonzalo Farrugia, que fue la banda de soporte de todo el festival. Y lo de la máquina se empezó a desgastar, Alicia va a Asterrica. Yo cuando se fue a Asterrica me desinteresé bastante de la banda. Creo que eso lo provocó Charlie, para en definitiva desarmar la banda.